¿Qué tal, amigos? Estamos en una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dos temas esta semana de gran controversia, ¿no? Y que lamentablemente creo que van a continuar. Bueno, uno va a continuar lamentablemente, o espero que no tan lamentablemente, y el otro no es lamentablemente, es un tema que pierda mucho interés. El primer tema es lo que pasa en Las Bambas, en ese proyecto minero de Apurímac, donde ha habido un estallido social esta semana, estos días, que tiene que ser explicado, ¿no? Porque no, todo no consiste en que los antimineros versus los promineros, etcétera, ¿no? Para hablar de ese tema, ahí está con nosotros Javier Torres, de Servicios Educativos Rurales. Javier, bienvenido a Tiempo Global.
Un gusto de conversar una vez más.
En la segunda parte, el otro tema que va a causar interés en la semana es ¿qué cosa es la Asamblea del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes vienen? ¿Cuál es el papel de esos organismos? Para hablar de eso va a estar con nosotros Manuel Monteagudo, del Banco Central de Reserva del Perú. Javier, vamos tratando de entrar al socavón del problema. ¿Qué es lo que ha pasado? Este proyecto, no vamos a decir que era ejemplar, pero un proyecto calmo, digamos, no era un proyecto que provocaba mayores turbulencias, las tuvo en algún momento, pero no es Yanacocha, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, el proyecto Las Bambas, que es un proyecto de cobre, para comenzar, para ir informándole a la gente que no conoce.
Cobre y molibdeno, me parece, ¿no?
A ver, es cobre, el molibdeno es un proceso, parte del proceso de transformación, digamos, uh-huh. ¿no? De procesamiento del mineral. Pero el proyecto es un proyecto cuprífero, el segundo de la región, digamos, del continente. O sea, un proyecto enorme, ¿no? Que
de la dimensión de Toquepala, más o menos.
Sí, claro. Entonces, que va a tener un impacto en el Producto Bruto Interno. O sea, es un proyecto muy importante para el país. Se ubica en una de las provincias más pobres del país, que es la provincia de Cotabambas.
Eso es demostrable, ¿no es cierto? Sí, no claro. Estamos hablando de manera declarativa.
Sí,
es demostrable
sí.
que las cifras de pobreza de Cotabambas, provincia de Apurímac, claro. son muy altas.
Claro, y es una provincia que además estaba desconectada incluso de su capital. Hasta ahora, si bien hay una ruta de acceso por Abancay, tú entras por Cusco, básicamente. Un viaje que dura 10 horas más o menos. Tienes que bajar a los ríos profundos de Argueas y después volver a subir. Y después vuelves a bajar y subes y bueno, finalmente llegas al lugar de...
¿No hay conexión entre Abancay y Cotabambas?
Hay carretera ahora, pero históricamente es una provincia que ha estado vinculada a Cusco. Siempre su vinculación ha sido con Cusco, con las provincias altas. Bueno, este proyecto fue gestionado, manejado por la empresa minera suiza Xstrata, ¿no? Uh-huh. Que fue la que hizo el trabajo de exploración, el trabajo de y en ese proceso de exploración todo el tema de el diálogo social. En la zona había un fideicomiso que fue bastante innovador en su momento. Es una zona donde más hay que decir que ha habido hasta adelanto de canon, digamos. Y a pesar de, como tú has señalado, siempre había, como en todo proyecto, conflictos, tensiones, negociaciones, ¿no? Digamos que había una buena relación entre las comunidades de la zona, las autoridades y la empresa, ¿no? Uh-huh. Y entonces esta fue más o menos la dinámica hasta el año pasado, ¿no? Donde justamente cuando se está casi culminando la construcción de la mina, porque la mina ya está prácticamente construida, ¿no? Uh-huh. Se produce un cambio de propietarios. Y el cambio de propietarios tiene que ver con que la empresa Xstrata se fusiona con Glencore, que es otra empresa minera, que es la que maneja el proyecto Antapaccay, y que es la zona de Tintaya, ¿no? Muy cerca, vinculada a esta zona. Y esa fusión de estas dos grandes empresas a nivel mundial lleva a presiones desde el gobierno chino para que no hay una concentración tal de parte de este nuevo conglomerado que fuerzan a que se venda la empresa.
¿Por qué de parte del gobierno chino?
Porque cuando tú tienes una fusión de esta magnitud, hay diferentes actores, como en este caso el gobierno chino, que tienen, por una serie de tratados y convenios, tienen opinión sobre estas materias. ¿Por qué? Porque tú puedes generar con este conglomerado un cambio en los términos de todo el negocio del cobre en el mundo. ¿No? Entonces, qué sé yo, otros dicen, no, está bien, vendan nomás o fusionense nomás, pero el gobierno chino hace esta presión y no solamente ejerce esta presión, sino que prácticamente sugiere que el nuevo operador sea una empresa china.
Entonces se fusiona Xstrata con
Glencore, y entonces, pero para que se pudieran fusionar tenían que vender las Bambas y otro yacimiento más en otro lugar del mundo que no recuerdo.
Hay algo que quiero entender con precisión. Xstrata es una empresa suiza, ¿verdad?
Sí.
Glencore es una empresa ¿de dónde?
Es inglesa, si no me equivoco.
Ok. ¿Por qué los chinos tienen que entrar acá?
Porque, como te digo, en esta lógica de fusiones, las fusiones a nivel global no se producen sin que haya opinión de ciertos actores centrales, como puede ser Estados Unidos, la Unión Europea. O sea,
¿y en este caso por qué los chinos?
Y en este caso lo que China dice es, esta fusión va a significar una concentración tal de la producción de cobre a nivel mundial que esta empresa puede terminar fijando, digamos, los términos del precio, qué sé yo.
¿Y por qué los chinos tienen opinión en eso?
Bueno, porque el cobre es un tema fundamental. Ellos son pues los principales compradores de cobre en el mundo, ¿no?
Okay.
Entonces, bueno, finalmente se produce la venta, la oferta, qué sé yo, y un consorcio que es MMG, es Minmetals, es el que, de capitales chinos, es el que compra el yacimiento.
¿Capitales chinos privados o del Estado?
Privados y del Estado. O sea, hay una combinación, ¿no? O sea, en China, además, también hay que decirlo, ¿no? No, cuando decimos el capital chino, pueden ser empresas del gobierno chino, pueden ser hasta empresas regionales, ¿no? Uh-huh. Y con capital privado, o sea, pero digamos, a lo que quiero llegar es que se produce esta venta, ¿no? Y entonces, como en todo, cuando tú compras una empresa, digamos, no es que se va el personal en muchos casos se ha mantenido, los gerentes se han mantenido, pero la empresa fija nuevas políticas. Y entonces se plantean dos situaciones, ¿no?
Antes quisiera entender una cosa con precisión. Se fusionan Glencore y Xstrata, pero tienen que vender
parte de lo que sería producto de esta fusión.
Y el yacimiento es vendido a la empresa china
MG, que es un consorcio de empresas.
Como consecuencia de estas presiones del gobierno chino, que es uno de los grandes compradores mundiales de cobre, yo quiero participar en el negocio.
Así es.
Y por lo tanto, el yacimiento de Las Bambas comienza a ser operado por una empresa china, pero con el mismo personal que estaba antes.
Con algunos cambios, en fin.
Sin embargo, esa empresa china
plantea nuevos términos.
Okay.
Por ejemplo, un primer punto, y eso tiene que ver directamente con las comunidades, es las comunidades tenían acuerdos con la empresa, ¿no? De prestación de servicios, de apoyos, en fin, todos los acuerdos que hay que hacen la gerencia de relaciones comunitarias.
Aprobados mutuamente.
Claro, claro, o sea, acuerdos, ¿no? Uh-huh. Entonces, de pronto, la empresa dice, bueno, vamos a revisar esto.
¿No? ¿Consultando a las comunidades?
Se le informa que están revisando los acuerdos. Okay. Ese es un primer punto. Un segundo punto, que es otro tema, es que como estaba terminando la fase de construcción, como comprenderás, en la fase de construcción, y han dado varias cifras, pero se calcula que hay 18.000 personas que han estado empleadas en la fase de construcción.
Okay.
Según Vladimir Owarok, ahora deben haber 10.000, y otras cifras dicen que de acá a unos meses quedarán 3.000 o 4.000 personas trabajando para la empresa. Todos los demás contratistas, se tienen que ir o dedicarse a otra cosa. Uh-huh. Y entonces, en febrero de este año...
¿Y por qué se tienen que ir? Porque no hay...
Porque se acabó la construcción. O sea, y como tú sabes, las operaciones mineras en estas épocas no requieren una gran cantidad de mano de obra. Uh-huh. Para construir sí, pero para operar la mina no.
Entonces,
porque todo es muy tecnificado.
Ok, hay una cantidad de gente que contratan para construir la planta, termina la construcción, entonces hay un montón de gente que se queda sin trabajo.
Claro, y entonces el hecho de que hay un montón de gente genera pues una dinámica en el distrito de Chalhuahuacho, que es donde está ubicado el yacimiento, ¿no? Entonces un distrito que era pues un lugar de paso, digamos, hace 10 años, ahora se ha convertido en una pequeña ciudad, digamos, ¿no? Con servicios, hoteles, restaurantes, qué sé yo, y un montón de gente que de pronto ve que los hoteles se van vaciando, o los hostales, que los restaurantes ya no tienen comensales, ¿no? proveedores de servicios, pues, de camiones, de camionetas, que, toda esa dinámica que se genera es temporal. O sea, dura lo que dura la construcción y después se acaba.
Ahora, pero eso no es responsabilidad de la empresa china, eso iba a pasar de todas maneras.
Eso iba a pasar de todas maneras, pero coincide con el cambio.
Okay.
Y entonces, claro, lo que ocurre es que se identifica esta situación. Y hay un tercer tema, que es el que ha aparecido con más fuerza en estos días, que es que hay un cambio en el estudio de impacto ambiental. Pero ahí hay que aclarar una cosa, el cambio se produjo antes de la venta. El pedido de cambio del transporte mineral por el mineroducto al traslado por carretera se produce antes, con Estrata, ¿no? Y también el tema de la nueva planta. Sin embargo, digamos, eso se va operando ya en el proceso en el que se ha transferido la empresa, ¿no? Y entonces, bueno, para la gente, finalmente, sea el dueño chino, suizo, quien sea, la gente lo que tiene es una relación con la empresa, ¿no? Entonces, obviamente, el reclamo es a la empresa, ¿no? ¿Y por qué hay el reclamo, por ejemplo, en relación al mineroducto? Y esto es bien importante porque yo no lo he escuchado, no he escuchado mucho que se diga.
Ese es uno de los mayores reclamos, ¿no?
Claro, o sea, ¿qué pasa? Un mineroducto traslada el mineral, bueno, hasta Arequipa, y lo que tiene es que genera derechos a la población que está en la ruta del mineroducto, por derecho de paso, derecho de vía. Es una
Javier,
compensación.
te voy a pedir que hagamos un breve corte y seguimos explicando lo del mineroducto, después la actitud del Estado, ¿no? Que me
Sí.
parece una cosa central. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando del problema en el asentamiento minero de Las Bambas en Apurímac. Javier, estamos hablando del mineroducto cuando tuvimos que hacer un breve corte. Sigamos explicando esto
Sí,
a nuestros
mira,
oyentes.
¿qué cosa es un mineroducto? Para quien no lo sabe, ¿no? Nunca ha visto uno. Es pues un ducto, ¿no? Por donde se transporta el mineral, ¿no? Y entonces, este mineral sale del yacimiento y debe llegar, su punto final, era Espinar, ¿no? Esto como era la misma empresa antes de que se venda. Ahí se producía un proceso de transformación y de ahí se trasladaba hasta Matarani, ¿no?
También por un mineroducto en camiones ya.
Por tren. Ese era
Por tren. El
sí.
mineroducto es un tubo cerrado, es
Claro,
abierto.
es totalmente cerrado,
Entonces el cobre
hermético.
va por ahí en
Fluye. Claro.
como en forma, ¿en qué forma? ¿Es un
Fluye.
polvo?
Claro. Y entonces lo que se produce es lo siguiente. Se toma la decisión de que ya no haya el famoso mineroducto y entonces el mineral lo tienes que transportar en camiones. Entonces, como comprenderás, ¿no? Se producen dos reacciones en la gente. Uno, al ya no pasar el mineroducto, de repente por mis terrenos, ¿no? Y eso implica una compensación, nadie me va a compensar por eso. Y como el mineral va a ir en camiones y por la carretera, simplemente no le tienen que pagar a nadie por el derecho de transportar por una carretera. Pero además, la preocupación de la gente es, oye, van a salir cada 6 minutos o cada 10 minutos o cada media hora camiones desde la planta y van a recorrer 1.000 kilómetros. Y van a atravesar mis comunidades, mis campos, en fin, ¿no? Entonces, la preocupación es, ¿qué pasa si hay un accidente?
Como que ha ocurrido, ¿no?
Claro, siempre, siempre hay, hasta los mineroductos tienen accidentes, pero entonces, obviamente esto genera inquietud, ¿no? Y igual el tema de la famosa planta esta que no iba a estar y que ahora está. ¿Y cuál es el problema? Que frente a estos cambios, que se producen además sin mayor información, porque con la flexibilización de normas que se dio con los paquetazos ambientales desde el 2013, entonces eso ya no tienes que hacer talleres informativos, ¿no? Sino que basta que le mandes una carta a la autoridad para que la autoridad se entere, más o menos así ha funcionado, ¿no? Frente a esa situación, cuando la gente se entera, cuando la gente empieza a reclamar y dice, oye, ¿pero qué pasa acá? La respuesta del gobierno es, empieza a enviar ministros, pero no para hablar del tema,
Si no.
sino para mandar pues al ministro de Agricultura, al ministro de Vivienda, para decirle, no, el gobierno está acá, va a haber presencia del Estado, el Estado viene y entrega, tiene programas sociales, tiene programas de infraestructura, de riego. O sea, van donde la gente a hablarle de cualquier tema, menos del tema que le preocupa. Y ya cuando estalla la protesta, ¿cuál es la respuesta? Tú lo has escuchado también. Nos dicen, no, pero no son cambios significativos. Entonces dices, ¿cómo no va a ser un cambio significativo en el estudio de impacto ambiental, ¿no? Que cambies un mineroducto por el transporte por carretera y en camión,
Hay algo que quiero
¿no?
entender, ¿no?
Sí.
El mineroducto estaba construido, estaba por construir.
No, es parte del proyecto. Se
Pero
tiene.
no se había
No,
construido.
no, no, claro. Entonces es un cambio sustantivo en un proyecto.
Y ahí entonces la gente tenía la expectativa que si se construyó el mineroducto, se iba a haber un poco menos de riesgo, menos riesgo en
Claro.
general, y además.
Algún tipo de compensación que haya por el derecho de paso,
Ya,
digamos, ¿no?
ahora.
El mineroducto no va pues por la carretera, el mineroducto va por tierra que es propiedad de alguien, ¿no? Como el gasoducto, como cualquier otro, o sea.
Hay otro tema con la planta de molibdeno, ¿eso tiene que ver también?
Claro, porque este proceso de transformación se iba a dar en Espinar, en Titaya, cuando esto era eran dos unidades de una misma empresa. Pero cuando ya no van a ser de la misma empresa, entonces, claro, eso también cambia. Entonces, claro,
¿Por qué no va a ser
yo
la misma empresa?
porque Titay Antapaccay quedó en manos de Glencore, digamos, ¿no? No es vendida a los chinos, o sea, no había ninguna necesidad de
Entonces,
venderla.
esa parte sigue en manos de Tintaya.
Claro, y entonces, claro, en el nuevo proyecto, en el cambio en el EIA, la planta ya no está ahí porque es otra empresa, sino que la planta está en la zona de Las Bambas, en Fuerabamba, que es ahí donde está el yacimiento, ¿no? Entonces,
¿Y
claro,
eso por qué genera protestas que la planta se haya trasladado ahí?
mira, porque es el mismo tema, ¿no? A ti te dicen, mira, acá va a haber, es como cuando había lo de Conga, ¿no? Te dicen, acá van a haber, o con cualquier otro proyecto, ¿no? Acá va a haber una mina de esta extensión, ¿no? Va a ocupar 5.000 hectáreas, no sé qué, o 1.000 hectáreas. Y de pronto vienen y te dicen, no, ¿sabes qué? Va a ser de 2.000. Va a ser del doble. Pero eso no va a generar ningún impacto ambiental, Ramiro. Oiga, acá va a haber una planta y no va a haber ningún impacto. Cuando se construye un grifo en la ciudad, para que nuestros amigos entiendan, se genera un impacto ¿no? En la vida de los vecinos. O tú pones un casino, se produce un impacto en la vida de los vecinos.
Pero la gente protesta igual, ¿no?
Claro, la gente protesta y a veces le hacen caso porque puede, si es que llega la radio o la televisión. Pero lo que te digo es, ¿no te pueden decir que el que haya una nueva planta que no estaba prevista, ¿no? No genera algún tipo de impacto. Y entonces hay que explicarlo. O sea, no es que la gente esté en contra de que haya el
Ya,
proyecto.
eso es
Eso
algo que
es.
me parece central, ¿no? No se puede utilizar acá el argumento que son antimineros. La gente no
No.
está en contra de que el proyecto exista,
Esta gente
está en
está.
contra del cambio del proyecto.
Esta gente está reclamando, ¿no? Que se cumplan los acuerdos por los cuales ellos y los términos en los que se les planteó que iba a haber un proyecto que va a generar para ellos determinados beneficios. Y entonces, si tú haces un cambio, explícamelo. O sea, yo creo que ese es el reclamo. O
No
sea,
se ha explicado, es cierto que han pedido dialogar con el gobierno y.
es lo que te decía. O sea, en febrero hubo un paro que tuvo que ver más con los contratistas. Entonces, el gobierno debió haber aprovechado esa oportunidad, ¿no? Para enviar pues al ministro de Energía y Minas, al ministro del Ambiente que dice que no pasa nada, y que explicaran a la gente. Oye, mira, se ha hecho esto, se ha hecho con la empresa, con expertos, que inviten a todo el mundo, que inviten a Cooperación, qué sé yo, que traje en la zona, que le digan a la gente, mira, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las ganancias que significa que haya esto acá? ¿No? Ese es un poco el tema.
No lo hicieron.
No lo hicieron, o sea. Es la típica, ¿no? Al contrario, mandan al ministro de la inclusión, a la ministra de la inclusión o al ministro de vivienda, ¿Qué diablos?
Para eso es falta de visión política, es falta de visión política.
¿Sabes qué? Es negligencia. No solo es falta de visión política, o sea, me parece que es una mezcla de negligencia, o sea, les importa un bledo lo que la gente piense. O sea, yo ya a estas alturas, igualito que en lo del 192 y las cuatro cuencas, que lo hemos conversado contigo también acá, ¿no? O sea, la gente reclama, la gente dice hay contaminación. El gobierno dice no hay contaminación. Después finalmente declaran en emergencia las cuatro cuencas, pues todas están contaminadas. Y cuando dicen ya, ¿cuándo empieza la remediación? Sí, ya va a empezar. Mientras tanto te mandamos unos módulos de agua potable para...
Javier, hay una cosa que también hay que entender, ya es la dinámica propia de la violencia. ¿Quién la genera? Porque claro, una cosa es que haya protesta, pero ya van por los cinco muertos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera este estallido tan violento?
Mira, yo diría que ahí, por más que se acabe de dar una nueva ley de uso de la fuerza, en fin, hay una lógica de, digamos... El paro tenía varios días. Cuanto más dura un paro, más tensión se acumula. Eso uno lo sabe. Yo he seguido muchos conflictos. O sea, la tensión en el día 1 del paro no es la misma que en el día 8, ¿no? La gente está cansada, la gente está enervada, la gente le dice no vamos a venir, ustedes están contra la minería, contra el desarrollo. Y entonces, claro, la información que existe es que había una asamblea, ¿no? Había un sector que decía hay que invadir la mina, no se tomó ese acuerdo y un pequeño sector al parecer, ¿no?, como que avanzó hacia la zona de la mina y esto generó la reacción, esa es la versión que yo he podido recoger, ¿no? Pero tú no puedes empezar a meter bala como han hecho.
¿Ha sido la policía?
¿Quién más? O sea, porque tú puedes decir, bueno, la gente también tiene armas de fuego. Mira, un gran problema que tenemos, ¿no?, es que al final nunca sabemos quién disparó las balas. Pero eso es porque la misma investigación, ¿no?, del Estado no llega a ninguna conclusión. Porque claro, a uno le entra sospecha, ¿no?
Ahora, ya tenemos que terminar, pero rápidamente, ¿qué se debería hacer? Hoy la noticia más reciente es que ya se ha formado una mesa de diálogo, pero hay una especie de mesa de dialoguerismo que a veces no hace más que paralizar momentáneamente el problema, pero no resolverlo, ¿no?
Sí, ha habido una reunión entre los alcaldes de la provincia y el gobierno y se ha acordado que el lunes va una comisión técnica y que habría una reunión el martes, irían los ministros, ¿no? Vamos a ver si los ministros van, porque después los ministros pueden decir no hay condiciones de seguridad, entonces no vamos. Entonces mejor nos reunámonos en Abancay, ¿no? Anda, dile a toda la gente que va a Abancay. Es un punto. Pero además está llegando a Lima una delegación, que ya debe haber llegado, una delegación de dirigentes que más bien ha salido de la zona porque estaba algo así como bajo amenaza de ser detenida, digamos, no está en estado de emergencia. Entonces seguramente estos dirigentes van a plantear también participar del espacio de diálogo. Yo creo que ahí el gobierno tiene que hilar fino, porque este es un proyecto que no se puede, nadie dice que se cancele, nadie. Nadie va a ser tan loco en el Perú como para decir que una mina que ya está construida no opere. Ojo, porque Tía María era un proyecto, es un proyecto todavía, Conga es un proyecto, La Bamba ya está construida, ¿no? Y ha tenido una licencia social durante mucho tiempo. Lo que hay que hacer es escuchar lo que la gente plantea. Puede que hayan demandas que sean excesivas. Bueno, pero hay que responder, ¿no? Hay que responder y el gobierno tiene que tener la suficiente capacidad para responder. Por ejemplo, yo creo que el Ministerio de Energía y Minas ya, la ministra debería irse a su casa.
Pero, o sea, es curioso, ¿no? Pero se habla que va el Ministro del Interior, que va el Ministro de Ambiente, y la Ministra de Energía y Minas no va.
Que no sé, pues parece que no le gusta ir a las zonas de donde están los grandes proyectos que se paralizan. O sea, yo creo que la ministra debería irse a su casa, sinceramente, ¿no?
¿Por qué crees eso?
Porque creo que ellos son los principales responsables de que pase esto. O sea, creo que ahí ha habido, o sea, el Estado tiene que promover la inversión, pero el Estado no tiene que ser la comparsa de las empresas. Y yo creo que el Ministerio de Energía y Minas hace tiempo juega a ser pues la comparsa. O sea,
no arbitra, sino se
no arbitra, sino que es como son los escuderos. Y me parece que esa es una estrategia equivocada.
Bien, Javier, ha sido muy interesante esta conversación. Esperamos que esto se solucione, pues, y por lo menos entre un cauce, no sé si se solucione, pero entre un cauce de diálogo real y no de entrampamiento encubierto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, vamos a ver lo que pasa en los próximos días con este importantísimo proyecto minero en Apurímac y esperamos volver a conversar contigo en otra ocasión.
Gracias.
Gracias por tu presencia en Tiempo Global. Volvemos en la segunda parte para hablar de la Asamblea de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional con Manuel Monteagudo. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les habíamos comentado, estamos ya acá con Manuel Monteagudo Valdés, profesor del Departamento de Derecho de nuestra universidad y también gerente legal del Banco Central de Reserva. Manolo, bienvenido a Tiempo Global.
¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a tus órdenes.
Ok, vamos a tratar de explicar en estos minutos que tenemos por delante para qué se produce en Lima esta Junta de Gobernadores, qué son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y empiezo haciéndote una pregunta elemental. ¿Cuándo nacen estas organizaciones? Es en 1944 en New Hampshire, en Estados Unidos, durante la reunión de Bretton Woods, pero abundemos sobre eso.
Mira, muy interesante, muy, muy, muy pertinente la pregunta. Hay que mirar esto en su perspectiva histórica, efectivamente. Los acuerdos de Bretton Woods se firman antes de terminar la Segunda Guerra Mundial en un esfuerzo por pacificar el mundo desde el punto de vista económico, ¿ok? Para restablecer un poco las reglas de libre comercio que habían existido, ¿no?, antes de las dos guerras mundiales. Entonces, el Fondo Monetario, junto con el Banco Mundial y el proyecto del GATT, son los tres pilares esenciales de este proceso de pacificación hacia el libre comercio, pero con una regla interesante, bajo un sistema multilateral, ¿no?
Claro que era algo relativamente nuevo en ese momento, porque normalmente el mundo se movía económicamente por imperios, por bloques, ¿no?
Efectivamente, lo que está ocurriendo además es que a partir de ese momento va a emerger en las relaciones económicas internacionales un sujeto trascendental, que es el organismo internacional, y en este caso, organismos internacionales económicos, ¿no? Fíjate que Naciones Unidas se crea en esos momentos también.
Un año después, ¿no?
Así es, pero en la idea, digamos, de una especie de centralización de políticas económicas. Ese proyecto, esa ambición grande, en realidad es superpuesta por el rol de estas organizaciones, el Fondo, el Banco Mundial y el sistema del GATT, que más tarde se va a convertir en la OMC. Entonces, primer concepto, digamos, este es un esfuerzo de pacificación económica hacia el libre comercio en un marco multilateral.
Además, tenía el propósito de prever la futura reconstrucción,
bueno,
¿no?, de los países afectados, bueno, por la guerra, ¿no?
Muy interesante, porque tú tienes, por un lado, el proyecto del GATT, que es liberalización del comercio.
El Acuerdo General de Aranceles, ¿verdad?
Así es. Hoy día OMC. Por otro lado, vas a tener el Banco Mundial, que va a hacer un esfuerzo fiscal, digamos, un grupo de países, para reconstruir la Europa destruida por la Segunda Guerra Mundial, y que más tarde va a devenir un banco, digamos, de desarrollo que se va a proyectar hasta el resto del mundo. Pero al costado está el Fondo Monetario, que es el sistema de pagos. Es decir, todo este proceso de liberalización tiene que tener un sistema de pagos, un sistema monetario que sea estable y que acompañe, digamos, la liberalización comercial multilateral. Esa es la idea. Ahora, lo interesante es que estas organizaciones empiezan a cobrar vida, ¿no?, y se convierten en productoras de estándares, de políticas, de regulaciones, de legislación, a la par de sus funciones propiamente financieras, ¿no?
Así a partir del año 46 empiezan a funcionar, ¿verdad?
Sí, bueno, sí, en realidad, pero digamos el rol activo del Fondo Monetario va a empezar ya bueno, acá hay dos cosas que precisar históricas bien interesantes, ¿no? Tú sabes que el fondo tiene como principio al comienzo este sistema de paridades fijas. Todos los tipos de cambio de todo el mundo deben permanecer estables, no más de 1% más menos, y así va a vivir el mundo con tipos de cambio, digamos, fijos o más o menos coordinados durante muchos años.
Y además se pone con referencia al dólar, ¿verdad? Antes era el patrón,
bueno,
de oro.
Sí, claro, efectivamente. Lo que pasa es que es una referencia que la determina el fondo. Por supuesto, el dólar va a jugar un rol central en esto. Lo que pasa es que esto va a terminarse en los años 70 y vamos a vivir a partir de los 70 en el mundo de flotación, porque ya los países prefieren manejar sus políticas monetarias internas. Eso va a cambiar. Pero, digamos, esa estructura, la lección que nos deja esa estructura es que fue posible en el mundo un nivel importantísimo de coordinación de políticas económicas nacionales sobre un compromiso internacional.
Ahora, esto es interesante cuando uno observa, claro, se acercaba el fin de la guerra, se preveía la necesidad de un banco para reconstruir lo destruido por la guerra, pero a la vez este impulso multilateral que empieza a cobrar más fuerza que antes, la Sociedad de Naciones no había tenido éxito, inmediatamente surge la ONU, entonces va surgiendo la imagen del organismo multilateral, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay un problema que se genera que me gustaría que lo analicemos de manera puntual, ¿no? Y es que inmediatamente sobreviene la Guerra Fría, ¿no? Entonces la Guerra Fría divide al mundo en dos, ¿no? Y de alguna manera hace más difícil esta convivencia multilateral porque tanto en la ONU como en el Banco, en el Fondo, las votaciones, por ejemplo, según entiendo, se manejaban de manera muy partida, ¿no? En bloque. Todos los que votaban con la Unión Soviética, todos los que votaban con Estados Unidos. Entonces, en el caso de la ONU, por ejemplo, fue difícil montar operaciones de mantenimiento de la paz. En el caso del Fondo y el Banco, ¿ocurrieron esas cosas también?
Mira, también interesantísima reflexión, porque de alguna manera el Fondo y el Banco Mundial, hablaremos un ratito sobre, tú hablabas de una leyenda negra, bueno, interesante esa referencia, pero justamente estas organizaciones de alguna manera aspiran, en su estructura desde su nacimiento, a la independencia, a la neutralidad, a esa aspiración, esa creencia que se tiene que lo técnico puede brindarnos un nivel de neutralidad, ¿no? No estoy diciendo que son totalmente apolíticas, sin embargo, estas organizaciones tienen una función técnica, tienen mucha información y por otro lado, digamos, hay que separar un poquito el staff, es decir, el cuadro, el bloque técnico que recibe información de todo el mundo y que analiza la evolución de la economía y ciertas decisiones de política de la institución. Hoy en día al fondo pertenecen más de 180 países, me parece que son 188 países. Está China, está los países exsocialistas.
Antes no estaban, ¿no?
Bueno, han estado, fíjate, justo esto es bien interesante. El Fondo Monetario va a acompañar tres procesos históricos recientes. Por un lado, va a acompañar la estabilización de los países del tercer mundo durante la crisis de la deuda en los 80, 90. Uh-huh. En segundo lugar, va a acompañar el cambio de países socialistas a economías de mercado. Uh-huh. ¿No? Y en tercer lugar, digamos, el momento que estamos viendo ahora, va a acompañar al primer mundo en la salida de sus crisis, la Unión Europea, los países de la Unión Europea, no toda la Unión Europea, por supuesto. Y entonces, esto revela precisamente esta vocación universal. Pero quiero ir a otro punto, el asunto de la Guerra Fría. En realidad, el mundo ha caminado hacia el comercio mundial, tanto en la Guerra Fría como en nuestros días. Y el comercio necesita medios de pago, ¿no? O sea, no podemos ignorar que para hacer una transacción entre dos países con ideologías diferentes necesitan pagar estas contraprestaciones. Esa neutralidad que ofrece el dinero, esa necesidad de tener un sistema ordenado de pagos, le ha dado, digamos, al Fondo Monetario un cierto margen de acción, digamos, menos afectado por la política internacional, ¿no? Por lo menos esa es la idea. Ahora, cierto es que las tomas de decisiones en el fondo y en el Banco Mundial están en función a los aportes.
Claro,
¿no?
Y el mayor aportante es Estados Unidos.
El mayor aportante es Estados Unidos, sin embargo, digamos, están en el resto de países. Estados Unidos aproximadamente, si mal no recuerdo, está cerca del 18%.
17%.
Exacto, por ahí, ¿no?
Luego viene Japón y luego Alemania.
Claro, pero tienes toda la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Y justamente una de las reformas recientes en el fondo es dar una mayor distribución de este peso, ¿no? Ahora, no es que en el Fondo Monetario se toman, digamos, decisiones de política pública, ¿no? Se aprueban líneas de financiamiento, etcétera, digamos, la gran dirección de la política financiera del fondo. Si quieres podemos empezar a hablar de cuáles son sus roles, pero, pero digamos, a lo que quiero llegar es, de alguna manera, la función principal, el objetivo principal del fondo como, digamos, promover la estabilidad monetaria y financiera en el mundo, le da, digamos, una cierta neutralidad para un manejo más técnico, ¿no?
Ahora, hablemos un poco de esta leyenda negra que persiguió y todavía persigue al fondo, ¿no? Esto de que, por ejemplo, imponían los programas económicos, estaba en consonancia con el consenso de Washington, si no seguías el programa económico que te recetaba o formulaba el fondo, no te dan préstamo. ¿Cuánto es cierto hay en esto?
Ok, mira, a ver, acá hay que explicar una cuestión operativa y una cuestión, digamos, en la línea de tu inquietud, ¿no? Primero, el fondo tiene reglas muy claras de acceso a su financiamiento. Primero, el FMI es un fondo porque todos contribuyen a crear estos recursos que están a disposición de todos los miembros, ¿no? Uh-huh. Los miembros tienen derecho a girar a un monto que equivale aproximadamente a un porcentaje de su aporte y a ir subiendo a tramos, digamos, de mayores requerimientos financieros. Todos tienen derecho a ello, ¿no? Pero esto está sujeto a que el país realmente esté enfrentando un problema de balance de pagos, ¿no? Entonces, una primera regla es que la asignación de recursos a un país en balance de pagos no es gratuita, ¿no? Tiene que estar sujeta a un proceso de estabilización. Es decir, el país está viniendo con un problema y va a salir sin el problema. Pero el problema no lo va a resolver, digamos, con la entrega de recursos. El problema lo va a resolver el país con un proceso de estabilización económica y ese proceso, digamos, va a ser un proceso gradual acompañado de este financiamiento. Eso más o menos es la lógica, ¿no?
Claro, con un programa económico determinado.
Que asegure, digamos, la estabilidad. Porque no podemos canalizar recursos multilaterales a un proyecto estabilizador que no tiene horizonte de estabilización. Esa ha sido la lógica. Y de ahí surge el principio de la condicionalidad. Estaba precisamente en el Tratado del Fondo, que es, se te va a ir girando los recursos que necesitas en la medida en que tú cumplas con el programa económico que te has comprometido cumplir para llegar a este proceso estabilizador. Fíjate, la condicionalidad se discutía. Yo soy mayor que tú, yo pertenezco a una generación efectivamente donde se le responsabilizaba al Fondo Monetario todos los problemas de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y como, digamos, también una entidad insensible a los reclamos sociales. No voy a entrar en esa discusión, pero el asunto es que el Fondo Monetario canaliza recursos multilaterales para estabilizar. Y estabilizar se supone un ajuste, ¿no? A nivel familiar, a nivel personal, yo tengo una crisis económica, perdón, un problema económico familiar, tengo que ajustar. El ajuste económico tiene un costo social y evidentemente los políticos tienen que decidir dónde dirigen el ajuste, ¿no? Uh-huh. Esa es una cuestión, ¿por dónde va a ir el ajuste, ¿no? Este problema del ajuste y la condicionalidad me recuerda esos años en la universidad, pero hoy lo vemos en Europa. Es decir, a la Grecia, digamos, progresista, la Grecia de la izquierda, no se ha resistido al ajuste. Finalmente han habido hasta dos referéndums donde se ha llegado, digamos, a la racionalidad de vamos al ajuste, pero lo vamos a hacer racional.
Vamos a hacer un breve corte, Manuel, y seguimos conversando sobre este tan interesante tema. We'll be right back. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Manuel Monteagudo, gerente legal del BCR, el Banco Central de Reserva, y profesor del Departamento de Derecho de la Universidad, sobre la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario que se realiza del 5 al 12 de octubre en Lima. Manuel, estábamos viendo el funcionamiento del fondo y esta suerte de leyenda negra que lo persigue, ¿no? La condicionalidad o menos condicionalidad para hacer un préstamo. ¿Eso ha cambiado? O sea, ¿ya no se condiciona tanto un préstamo? ¿Hay condiciones más blandas ahora?
Mira, permíteme hacer una precisión también personal. Yo estoy hablando a título de profesor universitario y encantado de venir también, y la referencia al banco es inobjetable. Estoy hablando a título personal, mis opiniones no comprometen al banco. Pero bueno, vayamos a tu pregunta. La condicionalidad sigue como un requisito para los préstamos de apoyo a balance de pagos, los préstamos clásicos. Pero a raíz de la crisis financiera internacional han aparecido nuevas facilidades financieras. Hay una línea de crédito flexible, por ejemplo. Cuando un país que está en una buena situación financiera internacional, por efecto contagio, se ve afectado por una crisis mundial, sistémica, puede acceder sin condicionalidad bajo ciertos requisitos, ¿no? Entonces, la condicionalidad, digamos, está orientada a estos problemas estructurales de balance de pagos, pero el fondo ha tenido una evolución interesante donde no exige este requisito en este tipo de circunstancias. Es un mundo mucho más integrado, mucho más interconectado, ¿no? Podemos hablar, yo te quería comentar sobre, sí, sobre lo que se denomina en derecho internacional económico el soft law. Es decir, digamos, normalmente a través de tratados internacionales obligamos a los estados a ciertas acciones. Pero lo que ha ocurrido en el mundo recientemente con la aparición de estas organizaciones y su influencia es que ellas, estas instituciones y el fondo específicamente, producen recomendaciones sobre políticas, sobre regulaciones en materia fiscal, monetaria, bancaria, financiera. Son recomendaciones que los países la cumplen, y además no solo las cumplen, sino son objeto de reportes, de grados de cumplimiento, y lo que está generándose es un proceso de armonización. Ahora, evidentemente, esto, digamos, estas recomendaciones son producto de discusiones también.
Ahora, ¿y hay un impacto de la opinión o de las corrientes de opinión de la sociedad civil sobre la actuación del fondo?
Mira, de hecho, digamos, a partir del año 2000, el fondo crea, a partir de los años 2000, me parece que es el año 2001, crea una oficina de evaluación independiente. Es decir, es un grupo de profesionales que no están subordinados al fondo, que producen reportes sobre las acciones del fondo en determinados países o frente a problemas más sistémicos. Te comento, a raíz de la crisis argentina en el año 2004, sale un reporte donde hay algunas críticas a la acción del Fondo Monetario durante la crisis argentina. Como hace un año ha salido un reporte global sobre las respuestas del fondo a la crisis sistémica, donde hay recomendaciones, donde hay observaciones.
¿Se acogen esas recomendaciones, esas críticas?
Bueno, de hecho, algunas de estas críticas, no es que toda evaluación independiente sea una verdad absoluta por ser independiente, pero sí se acogen, digamos, de hecho generan cambios en los instrumentos que produce el fondo. El fondo, por otro lado, es una fuente de información académica muy grande. Yo invito a los estudiantes de economía, de derecho, de contabilidad, de ingeniería, etcétera, que vean los reportes diarios que emiten las diferentes instancias sobre políticas tributarias, sobre políticas fiscales. Hace poco leíamos en la universidad un documento del fondo que criticaba el empleo excesivo del instrumento tributario para atraer la inversión, por ejemplo, ¿no? La inversión extranjera debiera moverse a un clima de homogeneidad, de estabilidad, antes que, digamos, de incentivos tributarios específicos. Entonces,
a ver, rebobinando un poco la pregunta anterior, ya empezando a ver el Banco Mundial, ¿no? ¿Cuán cierto es que Estados Unidos tiene una excesiva influencia, una excesiva primacía, que además durante años se siguió el modelo, el consenso de Washington, es decir, todas las políticas de libre mercado, de privatizaciones, ¿no?, de ajuste fiscal, para imponer programas, para organizar la arquitectura económica y financiera mundial? ¿Eso se ha movido? ¿Sigue siendo así? ¿Es cierto que la influencia de Estados Unidos es demasiado grande y de la Unión Europea también?
Bueno, A ver, mira, este es un tema evidentemente complejo, que exige, digamos, un análisis económico, político, jurídico. Siento que me rebasa, pero yo te diría, en primer lugar, tenemos que entender que los cambios de políticas y de instituciones se producen justo después de grandes crisis, ¿no? Y, por ejemplo, las crisis de los 80... La crisis de la deuda externa latinoamericana fue también una crisis en el primer mundo, ¿no? Cuando se produjeron las privatizaciones en América Latina, antes se habían producido las privatizaciones en Inglaterra, en Francia, en Europa en general, ¿no? Entonces, no son procesos, digamos, que yo diría atribuibles necesariamente a un solo país. No voy a negar la influencia de la economía americana, como la China o como la Unión Europea, ¿no? Pero, digamos, yo diría que en general, más allá de la crítica al consenso de Washington, por ejemplo, hay un principio que se está consolidando en el mundo, que es la estabilidad macroeconómica como un bien público que todos debemos proteger.
Y hay un documento del banco del fondo, perdón, reciente, en el cual señala que esa estabilidad no se puede lograr a costa de la equidad, ¿no? Que la inequidad es un problema que incluso afecta el crecimiento.
Sí, sí, por supuesto, pero digamos, lo interesante es que la estabilidad macroeconómica o la estabilidad financiera o la estabilidad monetaria es un punto de partida, no es un punto de llegada, eso también hay que entenderlo. O sea, una cosa es la estabilidad monetaria y financiera y otra cosa son las políticas de desarrollo o las políticas, digamos, orientadas sectoriales. Es como decir, todo lo que queremos hacer debe tener como presupuesto el equilibrio.
Si no tienes la caja en orden, no puedes hacer muchas cosas.
Mira, fíjate, hay la economía social de mercado, si regresamos un poquito en el tiempo, fue un concepto que se planteó en la Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, que justamente decía, hay que asociar el Estado de Derecho con la estabilidad macroeconómica y los derechos sociales. Hay que proyectarlo. Y Alemania es un modelo de sociedad que justamente, digamos, asocia la estabilidad macroeconómica, el Estado de Derecho y los mínimos sociales, la seguridad social, digamos, hay una serie de cuestiones de la libertad sindical, la protección del medio ambiente, con todas las críticas que se puedan hacer. Alemania es uno de los países líderes, claro, en este discurso, ¿no?
Ahora, es un país que culturalmente es bien austero, ¿no? Poca gente compra el contado, ¿no? No es un país demasiado consumista, ¿no?
Claro.
¿No? Ahora, rápidamente, vayamos al Banco Mundial. El Banco Mundial es un banco de desarrollo, ¿no? Impulsa proyectos, estuvo detrás de los objetivos del milenio, ahora está detrás de los objetivos de desarrollo sostenible, proyectos de medio ambiente, proyectos de educación, proyectos de salud, ¿no? Cuando hablo con Alberto Rodríguez, el representante del banco en Lima, me saca un montón de estándares que parecen notables, ¿no? Pero hay críticas también, ¿no? Por ejemplo, el financiamiento de represas que impactan, de proyectos de los cuales el banco se tiene que retirar. ¿Cuál es el justo medio para entender al banco?
Mira, yo diría, El Banco Mundial, un poquito por orientación profesional, me encuentro más vinculado, si quieres, intelectualmente con el fondo. El Banco Mundial también es otra organización internacional funcionalista, es decir, que ha acompañado estos procesos de transformación, de estabilidad, digamos, en el mundo en general. Ahora, importante tener en cuenta que la estructura que hemos dicho, Fondo, OMC, Banco Mundial, nos está diciendo que la actividad fiscal, es decir, estos recursos, digamos, se destinan al desarrollo, ¿no? Destinar recursos fiscales al desarrollo con un sentido, digamos, equitativo es fundamental. Ahora, el Banco Mundial, digamos, tiene varias maneras de actuar. Por ejemplo, tú has señalado participación en empresas. El Banco Mundial ha jugado un rol muy importante en la promoción de la inversión privada, ¿no? Por ejemplo, tiene en la reunión que vamos a tener en Lima, hay que recordar que se habla del Banco Mundial, pero en realidad es el grupo del Banco Mundial.
Claro, el grupo del Banco Mundial, que son varias entidades.
Son más o menos, creo que son cinco entidades. Sí. Entre ellas está el MIGA, que es un seguro para la inversión.
El CIADI también.
Y el CIADI, que es el sistema arbitral para las inversiones, ¿no? Y todos estos conflictos de inversionistas con los estados, uh-huh, que se están manejando en tribunales arbitrales regidos por ese tratado. Pero no solo eso, también tenemos la Corporación Financiera Internacional, que es una organización del Banco Mundial en la que invierte en el sector privado. una cosa, digamos, bastante sorprendente para el derecho internacional público clásico, ¿no? Recursos fiscales que se van y se involucran en proyectos de inversión. Hemos tenido en el Perú algunos importantes, ¿no? Digamos, es una manera también de la organización internacional de vincularse con la realidad económica, vincularse con los procesos de estabilización, empujar, digamos, al sector privado. Y esto no es ajeno a las evoluciones que están teniendo los estados modernos. Aquí en el Perú ya tenemos hace algunos años esta asociación pública-privada, ¿no? Entonces,
sí, una pregunta final, Manuel, porque ya lamentablemente el tiempo nos vence. ¿Cuál es el objetivo central de esta junta? Para explicarlo en pocas palabras.
Bueno, aquí hay que aclarar que en realidad esta es la reunión anual de dos organismos internacionales. Esta no es una reunión que la organiza en el sentido de que no es el Perú, digamos, el que la está estructurando.
Son como la COP20.
Bueno, claro, esta es una reunión de dos organismos internacionales.
Que
¿no?
toman como sede Lima.
Que toman como sede Lima, que es la capital de uno de los países miembros, ¿no? Entonces, se van a reunir los órganos de gobierno, ¿no? En el caso de las juntas de gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y van a tomar algunas decisiones, digamos, administrativas, van a escuchar algunas recomendaciones sobre sus instrumentos, ¿no? Y lo interesante es que alrededor de estas asambleas, digamos, de representantes de bancos centrales o de gobiernos, según sea el caso.
De finanzas, ¿no?
Claro, lo que pasa es que en el fondo, al Fondo Monetario, los gobernadores, digamos, son, o el presidente del Banco Central, o el ministro de Finanzas, en función a la legislación. En el Perú, la ley orgánica del banco dice que el presidente del Banco Central es el gobernador ante el fondo y el banco representa al Estado peruano en sus relaciones con el fondo. Sin embargo, hay aspectos en materia del fondo que también se vincula con el gobierno. Entonces, lo que quería decir simplemente es que la reunión, además de sus organizaciones, de sus reuniones administrativas, tiene una serie de reuniones satelitales, tanto del sector público como privado internacional, ¿no? G20, G24, G30, grupos de bancos privados, organizaciones regionales que aprovechan esta reunión para juntarse. Entonces, realmente es un foro formal, digamos, de estos organismos multilaterales, pero que está acompañado con un sinnúmero de foros y organizaciones que forman parte del sistema financiero internacional.
Bueno. Ok. Muchas gracias, Manuel, por venir acá a Tiempo Global. Ha sido Manuel Monteagudo, profesor del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para explicarnos lo central, lo puntual, lo esencial de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí, una cosita más?
Sí, mira, yo quiero aprovechar una publicidad, pues. Nosotros. Correcto. Dos publicidades. Por un lado, digamos, el banco y el Fondo Monetario están organizando para este miércoles una conferencia en el Centro Cultural, donde el director jurídico del fondo y sus dos subdirectores jurídicos van a exponer justamente cómo está esta organización, cómo ha evolucionado. Entonces, están invitados, tienen que inscribirse en jurídica@bcrp.gov.pe. Están todos invitados. Y la propia universidad también está organizando algunos seminarios. Mencionaré uno. Hemos traído al profesor Fabricio Cafaggi, que en la semana siguiente, es decir, el 12, 13 y 14, ofrece un taller con profesores de la universidad sobre la regulación transnacional.
Ok, muy amable. Entonces, dos conferencias, una el miércoles en el Centro Cultural de la Universidad, ¿verdad?
Así es.
¿A qué hora?
A las 3, de 3 a 5 y media.
Ok, y se inscriben en jurídica@bcrp.gov.pe, los que quieran asistir.
Y la otra es una actividad de la PUC, ¿no?
De la PUC, que es los días 12, 13 y 14.
Ok,
vamos a seguir promocionando estas actividades. Muchas gracias, Manuel Monteagudo, Manuel, amigo. Y invitado a este programa por venir a Tiempo Global. Esto ha sido todo esta semana y nos vemos la próxima semana para hablar de otros temas de enorme interés para ustedes. Gracias.